Vamos a leer, hermano, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amados hermanos, hermanas, vamos a recordar algunas cosas que dijimos en el primer mensaje con respecto a la comunión, donde hablamos que era necesario, que era urgente, que es algo que el Espíritu Santo en estos días, en este tiempo, nos quiere también conducir. Esto es llevarnos a una comunión espiritual, a una comunión mayor, a una comunión mucho más íntima con nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos la obra del Espíritu Santo, y si podemos señalarlo así, el sello de la obra del Espíritu Santo, cómo reconocemos la verdadera obra del Espíritu Santo, tiene que ser esto: que el Espíritu Santo siempre, siempre nos va a conducir a Jesucristo. El motivo de su venida a nosotros es para que nos guiara a Jesucristo, nos condujera al Señor, nos hablara con respecto a Él. Él les va a recordar todas las cosas. Él nos conduciría a toda verdad. Por lo tanto, amados hermanos, la obra del Espíritu Santo en estos días, desde Pentecostés hasta estos días, es llevar al pueblo de Dios a una comunión, a una relación íntima con el Señor. Cada vez que en las Escrituras se habla con respecto a la iglesia y también a hombres en particular, como Pedro, como Pablo, como Esteban, como tantos otros, y se habla con respecto a ellos de que han sido llenos del Espíritu Santo, inmediatamente después de esa afirmación viene una acción. Ustedes revisan los versículos que hemos leído en estos días incluso. Cada vez que se habla de que alguien ha sido lleno del Espíritu Santo, esa afirmación, repito, viene acompañada de una acción inmediata, dando a entender con ello entonces que una evidencia de la llenura del Espíritu Santo es esa acción. ¿Cuál acción? Hablaban con denuedo de Cristo. Cuando Pedro fue presentado, como anoche se nos decía, frente al concilio, se dice que él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió después? ¿Qué viene acompañado después, a continuación de esa expresión? Y dijo. Y habló. ¿Y de quién habló? ¿Habló de sí mismo, hermanos? ¿Habló de sus experiencias? ¿Habló de su propia realidad? No. Él habló de la bendita persona de Jesús. Pedro vuelve a decirnos esto en su carta, cuando él dice a los hermanos a quien escribe esta carta, voy a parafrasear lo que Pedro dijo en esa instancia. Dice: nosotros estuvimos en el Monte Santo cuando Jesús se transfiguró delante de nosotros. Hermanos, ¿qué experiencia más gloriosa fue esa, no? Si hablamos de experiencias sobrenaturales, No hay otra como esa. Ver a Jesús siendo transfigurado. Hombres carnales, hombres humanos como nosotros, tuvieron el privilegio de ver a Jesús transformarse. Fueron con Él al monte como uno como ellos, como un humano más. Pero lo vieron allí en el monte y se transfiguró, llenó la gloria del Hijo. ¡Qué experiencia más tremenda! ¡Qué experiencia más sobrenatural! ¿Pero qué dice Pedro en su carta con respecto a eso? Sí, estuvimos en el monte, vimos eso, vimos a Jesús allí en el Monte Santo, vivimos esas experiencias, pero tenemos la palabra profética, ¿cómo dice? Más segura. Es decir, participamos de esas experiencias. Pero por sobre esas experiencias, confiamos en la palabra del Señor. No basamos nuestra fe en esas experiencias solamente, sino basamos nuestra fe en la palabra de Dios. Cuando hablábamos de la comunión a la cual fuimos todos nosotros llamados, decíamos que esta comunión no era una idea que nosotros podemos tener acerca de la comunión, sino es una comunión que ya existe. Es una comunión que ya está presente. Es la comunión eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A esta comunión nosotros hemos sido llamados. Amados hermanos, aquí nosotros nos hemos sido invitados a descubrir o a repensar la comunión en nuestros términos, sino más bien hemos sido llamados a participar de algo que ya es. El Espíritu Santo es también el Espíritu de comunión. Por lo tanto, su función es que tengamos conducirnos a tener comunión con Dios. Eso lo dijimos en el primer mensaje. Ahora, para tener comunión con el Señor, para andar en comunión con el Señor, indudablemente tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. No podemos disfrutar de la comunión de la Trinidad, de la comunión del Dios Trino, si no somos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. ¿Lo creen así, hermano? No podemos. Podríamos comunicarnos con Dios, podríamos hablarle a Dios de manera religiosa, de manera ritualista, porque sabemos hacerlo. Podemos inclusive apelar a las emociones, apelar a los sentimientos humanos para intentar acercarnos a Dios y creer tocar el cielo. Pero nuestra comunión con Dios no se basa solamente en las emociones. Sí, están incorporadas cuando están reguladas por el Espíritu. Pero no solamente por las emociones, nuestra comunión con Dios es en el Espíritu. Si no andamos o no vivimos en el Espíritu, no tenemos comunión. Hay una afirmación que quiero decir que también dijimos en el primer mensaje. Cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, de vivir en esta llenura del Espíritu, de andar en el Espíritu. También lo entendemos de esta manera, de que el Espíritu Santo, que nos habita, hermano. ¿Sí? ¿Creemos eso? ¿El Espíritu Santo nos habita? Amén, hermano. El Espíritu Santo está en nosotros. Cuando creímos en Jesús, nuestro espíritu humano que estaba muerto, porque estaba muerto, había cesado su función en cuanto a la comunicación con Dios a causa del pecado. Pero cuando venimos a Cristo, nuestros pecados fueron perdonados por la sangre preciosa de Jesús. Y ahora limpios por la sangre de Jesús, entonces el Espíritu Santo pudo posarse sobre nosotros. Y no solamente posarse a la forma del antiguo pacto, que solamente venía en momentos sobre los hombres y los llenaba y podían hablar en el nombre del Señor. Hoy día estamos en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto ya no esperamos una venida del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya está en nosotros. Cuando creímos en Jesús, Él vino a ser morada, a ser habitación en nuestros corazones. ¿Cuál es el trabajo hoy del Espíritu Santo? Es llenarnos. Amén, hermano. Es llenarnos. Llenarnos de su presencia, llenarnos de Cristo, desde el interior hacia el exterior. Un hermano dice así: no esperemos como que el Espíritu Santo va a darnos algo más. El Espíritu Santo está en nosotros. Y desde adentro de nosotros va a trabajar hacia el exterior y nos va a empezar a llenar. ¿Sabe lo que el Espíritu Santo quiere? Es tomar más de nosotros. Es ganarnos por dentro. Es ir conquistando nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser entero. Ir conquistando aquellas cosas que todavía no han sido conquistadas porque nosotros no se lo hemos permitido. Porque todavía tenemos habitaciones cerradas. Todavía tenemos lugares que son solamente tuyos, que son solamente míos, y que no le hemos permitido al Espíritu entrar allí y ordenar todas las cosas. ¿Cómo vamos a ser llenos? ¿Cómo podríamos experimentar la llenura del Espíritu si todavía hay cosas en nosotros que tienen que salir de nosotros, que tenemos que juzgarlas si somos espirituales? El gran riesgo que vemos en estos tiempos, en estos días, es que con toda la palabra que hemos oído, no solamente hablo de este campamento, sino de toda la palabra que hemos oído. Hermanos, hemos pasado un año oyendo palabra de Dios todos los domingos. Y fíjese que lo religioso que suena esta expresión, todos los domingos. Pero usted sabe que es más que todos los domingos, ¿no, hermano? Dios no habla todos los días. Pero el riesgo que vemos, el riesgo que corremos, es que seamos hombres no espirituales, sino hombres y mujeres carnales, que conociendo las Escrituras, que sabiendo todo lo que podemos saber, incluso podemos pararnos aquí como yo estoy hoy, y exponer sistemática y ordenadamente las Escrituras. Pero eso puede ser todavía un conocimiento carnal. Eso puede ser todavía algo de mi propia inteligencia y capacidad intelectual para ordenar las cosas. Cualquier orador del mundo lo puede hacer. Pero cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, trabaja en nosotros desde adentro, conquistando el corazón, vaciándonos de nosotros mismos. Hermanos, ¿cómo pudieron experimentar los apóstoles aquel Pentecostés? Aquella llenura del Espíritu, sin previamente haber pasado por tantas situaciones, haber sido derribado de tantos argumentos. Esos 3 años y medio con Jesús fue una escuela para ellos. Jesús fue derribando cada uno de sus argumentos, cada uno de sus opiniones, cada una de sus visiones. Lo fue derribando de a poco. Cuando finalmente llega el Espíritu Santo, ¿cómo los encuentra? Vacíos de sí mismo. Vacíos. Sin preconceptos. Ya no. Ya no. Pedro mismo había pasado por tantas cosas, hermano. Tantos errores, tantas equivocaciones. Ya no se atrevía a hacer nada. Lo único que quedaba ahora era esperar la promesa del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Queremos ser llenos del Espíritu? Sí, queremos ser llenos del Espíritu. Hermano, para ser lleno del Espíritu, primero tienes que estar dispuesto a tomar la cruz. Amén, hermano. Tiene que estar dispuesto a tomar la cruz primero. Primero es la cruz, después la promesa del Espíritu Santo. No vamos a experimentar la llenura del Espíritu si no hemos experimentado la cruz de Cristo primero. Si no podemos negarnos a nosotros mismos. Si no morimos con Cristo. Es imposible. La llenura del Espíritu Santo es desde dentro hacia afuera. Jesús dijo, de su interior. ¿Qué dice? Amén. No es de afuera. Es desde su interior. Desde dentro. Amén, hermano. El Señor nos socorre en esto. Si esto no es experimentado por nosotros de esta manera, entonces no podríamos experimentar esta llenura del Espíritu Santo, de la cual Pablo habla en Efesios 5 también, diciendo que seamos llenos, pero literalmente tendría que decir que seamos continuamente llenos. No es una llenura de un momento. No es una llenura que viene en un momento y somos todos llenos. Sino, hermanos, tenemos que ser llenos no solamente en este campamento. Amén, hermanos. No solamente en esta reunión. Sino que todos los días, hermanos, continuamente llenos. Continuamente llenos. Podemos experimentar la llenura del Espíritu o algo semejante a eso en un momento. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué ocurre en nuestras localidades? ¿Qué pasa con nuestros vecinos? Ellos ven nuestros vecinos, nuestros colegas, nuestros compañeros de facultad, de universidad, etcétera. ¿Ven hombres llenos del Espíritu? ¿Que se conducen por el Espíritu Santo de Dios? Hermano, lo que el mundo hoy necesita es ver hombres que se conducen de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. No solamente que hablan del Espíritu. No solamente que enfatizamos los dones o los carismas del Espíritu. Sino que realmente con el ejemplo, con nuestra conducta, en nuestra vida cotidiana se ve que somos hombres y mujeres espirituales, llenos del Espíritu. Sin esta llenura es imposible la comunión. Podemos orar, podríamos presentarnos ante Dios con oraciones aprendidas, con formas aprendidas, con fórmulas para orar aprendidas. Hermano, Con respeto lo digo esto. Es cierto, nosotros no rezamos. ¿Cierto? Incluso si alguien dice de nosotros vamos a rezar, el otro rápidamente lo va a corregir y le va a decir, no, nosotros no rezamos, hermano, nosotros oramos. ¿Cierto? Pero hermano, muchas de nuestras oraciones, en muchas ocasiones, parecen rezos. ¿Por qué? Porque repetimos lo mismo. Porque decimos las mismas cosas. Porque las fórmulas que ocupamos son las mismas siempre. Ahora, ¿por qué lo hacemos? ¿Sabe por qué lo hacemos? ¿Sabe por qué oramos así en las reuniones de oración o en las asambleas? Porque no hemos sido renovados en nuestro espíritu. Y no hemos sido renovados en nuestro espíritu porque no hemos tenido comunión con Dios. Lo que el Espíritu Santo quiere en estos días es que tengamos comunión con Dios. Es que tengamos comunión con su Hijo Jesucristo. Y que en esta comunión le conozcamos tal como Él es. Amén, hermano. Decíamos y dejamos el último mensaje diciendo que la comunión con Dios es la base también para la comunión entre los hermanos. Vale decir, si tenemos una comunión con Dios mediocre, una comunión con Dios solamente cuando estamos en los retiros, campamentos, una comunión con Dios que solamente la tenemos en estos lugares donde estamos reunidos juntos y aquí sí nos levantamos a las 6, 7 de la mañana a orar, pero esto no es algo cotidiano. Debería serlo, ¿no? ¿Cierto que sí? Debería ser todos los días. Pero muchas veces este ejercicio espiritual lo desarrollamos solamente aquí. El resto del año estamos muy afanados en tantas cosas, no tenemos tiempo para nada. Tomamos un café apurado en la mañana porque salimos apurados del trabajo, porque nos levantamos tarde, etc. Usted sabe, todo no ocurre eso. Llegamos cansados del trabajo en la tarde, en la noche o tarde-noche, cansadísimos. No tenemos tiempo para nada. Como el enemigo también ha ganado terreno en esta situación, desgastándonos hasta el punto de dejarnos sin fuerzas para entrar en comunión con Él, porque rápidamente nos dormimos, porque estamos cansados. El Señor nos socorre en eso. Quiero que leamos, hermanos, vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículos 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Vamos a leer también el capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amados hermanos, cuando recibíamos junto con nuestros hermanos, con siervos en Temuco, el encargo del Señor y del Espíritu para este campamento Este tema cautivó mi corazón. Particularmente el versículo que acabamos de leer. Nosotros estamos tan acostumbrados a estar juntos, ¿no, hermano? Ya sea en nuestras localidades, sobre todo en las localidades más pequeñas, como la de la cual yo soy parte, donde tenemos la posibilidad de vernos siempre, regularmente, casi todos los días nos estamos viendo, ya sea en las reuniones o ya sea dentro de la ciudad. Hablo de pueblos más pequeños. Nos vemos en el supermercado. Nos vemos incluso cuando no queremos vernos. Y no alcanzamos a cruzar a la vereda del frente porque ya nos vio el hermano. Entonces ya estamos obligados a pasar y saludarlo. Hola hermano, ¿cómo está? Bien hermano, gracias. Señor le bendiga, hermano. Y lo decimos despacito porque también pueden haber otras personas que nos pueden oír. Estamos siempre en comunión. Siempre nos estamos viendo. En los campos también es así. En las cosechas, los hermanos se ayudan mutuamente, etc. Tenemos una vida de comunión muy rica. Al menos de vernos. De tocarnos, de estar juntos. Pero hermanos, a veces esto nos provoca también un daño. ¿En qué sentido? No en el sentido que no sea bueno que nos veamos, no. Pero sí en el sentido de valorar la comunión que tenemos. A veces ocurre que, producto de que tanto que nos vemos, no nos valoramos. Y no valoramos la comunión que tenemos. La historia nos enseña de que, con respecto al pueblo de Dios, tanto en Israel, con Israel como también en la iglesia, con la iglesia, hay muchos seres humanos que no están juntos, que más bien han sido separados de los hermanos, producto de las persecuciones, producto de que el Evangelio debe ser predicado a otros lados, se envían misioneros y se van a otros lugares apartados, prácticamente solos, sin tener a hermanos al lado. Hermanos, ¿cuánto debemos valorar nosotros la comunión que tenemos? Un hermano dice así: la comunión entre los hermanos, el estar juntos siempre, no es la norma. Pareciera ser que no fuera lo normal. Nosotros, claro, tenemos una mirada localista muchas veces, ¿no? Una mirada localista, me refiero a que nos miramos nosotros y nosotros estamos juntos. Pero hermanos, los cristianos, la iglesia, no somos solamente nosotros. Hay muchos cristianos en otros lugares del mundo que están solos, que batallan solos, que tienen que mantener el testimonio, sostener el testimonio solos, ellos y su familia. Por eso el Salmo también dice: bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Bueno es. Los Salmos, o algunos de ellos, siempre empiezan, pareciera ser como con la conclusión del Salmo, de una forma deductiva, dando primero el enunciado general, ¿no? La idea fuerza la idea central primero y luego desarrollan toda esa idea central. Este salmo es así. Bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué el salmista llega a decir que es bueno eso? Porque él tuvo una experiencia de estar solo, de vivir solo, de tener que padecer sus dolores solo. Y entonces allí valoró lo que es la comunión con los hermanos. Y pudo decir así: bueno es estar con los hermanos. Cuando vemos estos versículos de Hechos 4 y Hechos 2 que acabamos de leer, revisemos primero el de Hechos 4. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Un corazón, era una multitud, hermano. No eran dos personas que se colocaban de acuerdo para algo, era una multitud. ¿Cuál es la característica de esta multitud? Que eran de un solo corazón y un alma. Es decir, cuando habla aquí de un corazón y un alma, se está refiriendo a esto, a un solo pensamiento, a una sola voluntad. ¿Cómo podemos experimentar? ¿Cómo podemos llegar a esta realidad? ¿Cree usted que es posible? Que una multitud donde hay muchas personas, cada una de ellas distinta a la otra, con distinta idiosincrasia, con distinta forma de ver la vida, con distintas experiencias, realidades, lleguen a conformar un solo corazón, un solo pensamiento, una sola voluntad. Hermano, esto no es posible si es que no somos llenos del Espíritu, de la forma que en esta predicación hemos dicho. No es posible. Una sola voluntad, un solo pensamiento. Aquí no caben los pensamientos de uno o de otro. No caben tus pensamientos y los míos. La forma de ver que tú tienes las cosas, la forma que yo tengo de ver las cosas. Hermanos, un solo pensamiento, ¿cuál pensamiento? Una sola voluntad, ¿cuál voluntad? Sino la voluntad del Espíritu Santo. Sino lo que piensa el Espíritu Santo. Más adelante se nos va a compartir con respecto a este asunto, donde la iglesia es invitada, es interpelada. Somos todos convocados, interpelados a pensar, a tener la voluntad que el Espíritu tiene, de tal manera que la iglesia se identifique plenamente con el Espíritu Santo de Dios. Y ambos unan sus voces y sean una sola voz. Amados hermanos, tenían todas las cosas en común. ¿Qué le dice esto a usted? ¿De qué le habla esto a usted? ¿A qué nos referimos? ¿A qué se refiere el Espíritu aquí? ¿Será que esto tiene que ver solamente con los bienes materiales? Claro, luego leemos y sabemos por las Escrituras que ellos vendieron sus heredades, sus casas, y todo lo traían a los pies de los apóstoles y tenían todas las cosas en común. Sí, en ese aspecto también es real, es efectivo. Así era. Pero siendo del Espíritu, compartido con mis hermanos cuando veíamos esta palabra, que todas las cosas en común van más allá de lo material. Amén, hermano. Va más allá de solamente compartir un par de mates. Va más allá de estar juntos en una carpa y tomar 11 juntos. Va más allá de invitarnos a las casas de nuestras localidades. Va mucho más allá que eso. Eso hasta pueden ser visitas sociales, protocolares. Todas las cosas en común involucra, ¿sabe qué? El corazón, el alma, es decir, el pensamiento y la voluntad. Todas las cosas en común. Y dice que ninguno de ellos tenía necesidad. Saquémonos de la mente las cosas materiales. Hermano, saquémonos de la mente lo material. No había necesidad. Ninguno de ellos, porque todas sus necesidades eran suplidas. Hermanos amados, tener todas las cosas en común es que pensemos lo mismo. Es que la voluntad nuestra sea la voluntad del Espíritu. Que las preocupaciones nuestras sean las preocupaciones del Espíritu. Amén, hermano. Que la carga por la cual lloramos sea por lo que hoy llora el Espíritu. No nosotros. No nuestros intereses, motivaciones personales. No hagamos prevalecer nuestra propia opinión, sino que realmente sintamos la presidencia y el gobierno del Espíritu Santo sobre cada iglesia local. Y que el ruego de cada iglesia sea el ruego del Espíritu para esa iglesia local. Amados hermanos, este asunto de un solo corazón y una sola alma, un solo pensamiento, una sola voluntad, va desde estos aspectos espirituales hasta lo más práctico. A veces pensamos que lo práctico es menos espiritual, pero yo diría que lo práctico es lo más espiritual de todo, porque allí somos probados realmente si somos espirituales o no. ¿Es así, hermano? Con respecto a la iglesia, hay muchas metáforas que se usan en las Escrituras para referirse a la iglesia. Muchas de ellas tienen su paralelo en el Antiguo Testamento también. Familia de Dios, casa de Dios, templo de Dios. Son todas metáforas que hablan con respecto a la iglesia también, pero que también tienen su paralelo, o las encontramos también, en el Antiguo Testamento, referidas al pueblo de Israel. Pero hay una metáfora que es exclusiva del Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. ¿Cuál es esa metáfora? La metáfora del cuerpo. La figura del cuerpo humano, utilizada por el Espíritu Santo. Una metáfora que no había sido usada antes, una ilustración que no había sido usada antes con respecto o para referirse al pueblo, se usa aquí en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. Por lo tanto, conviene que atendamos a esta metáfora, porque entonces pareciera ser que esta metáfora viene a decirnos con exactitud lo que realmente es la iglesia. No es que lo otro no lo haga, lo hace también, colabora en ello. Pero la metáfora del cuerpo es especial. El cuerpo humano. Es increíble cómo funciona el cuerpo humano, hermano. ¿Cierto? Yo no soy entendido en la materia, no tengo conocimientos médicos al respecto, mis hermanos. Sí lo tienen algunos, pero a raíz de lo que ocurrió con nuestro hermano Gonzalo, lo voy a poner por ejemplo, hermano, pudimos ver O pude ver también yo en este aspecto cómo funciona el cuerpo humano. Cuando hay alguna enfermedad en el cuerpo, cuando hay alguna dolencia en el cuerpo, cuando algo el cuerpo necesita, cómo todas las células se organizan, ¿no? Se organizan de una forma espectacular. ¿Para qué? Para concentrarse allí donde está el problema, donde está la situación que hay que mejorar. Y pareciera ser que hay un no sé, aquí ya estoy inventando, hermano, un poco, ¿eh? Pero es como que uno le ordena a los otros que vayan a resolver tal situación, ¿no? Y se van un grupo de glóbulos rojos, qué sé yo, y van para al lugar donde está aquel mal y lo van a reparar rápidamente, están trabajando ahí. Esto es porque soy profesor de lenguaje, entonces tengo un poco de imaginación ahí. Pero van y reparan allí. Y están trabajando allí y no salen de allí hasta que queda todo bien. Estoy haciendo alusión directa al caso del hermano Gonzalo. En menos de un mes, hermano, prácticamente, eso, para la gloria del Señor, se resolvió. Gloria al Señor por eso. Pero ahí el cuerpo funcionó. Era solamente reposo. Nada más. Y las células hicieron lo suyo. Y para la gloria del Señor, lo hicieron perfecto. Gloria al Señor por eso. La metáfora del cuerpo humano. ¿Cómo funciona el cuerpo humano? En estas cosas nos habla también de la iglesia, de la comunión entre los hermanos. Amados hermanos, vamos a avanzar en esto. Vamos a tocar algunas cosas con respecto a lo que podríamos llamar aquellas amenazas que enfrentamos con respecto a la comunión y cómo el cuerpo debe enfrentar estas amenazas también. Quiero que vayamos a las Escrituras, en Primera de Juan. Ahí hay versículos que ustedes ya saben, son muy conocidos, aplicados a nuestra realidad, a nuestra experiencia, muchas veces leídos, proclamados en las asambleas con respecto a la comunión. Entonces vamos a ver eso un momento. La primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué dice ahí? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es decir, vamos a primero a ver ese, pero si andamos en luz. Esa idea de que si andamos en luz es una característica de un creyente. Voy a decir algo aquí que es obvio, pero un cristiano no puede andar en tinieblas. Hermanos, un cristiano no puede andar en tinieblas. No puede. No, hermano. No puedes pecar, no podemos pecar y quedarnos como si no ocurrió nada. Como si no pasó nada. Si andamos en luz. Y si andar en luz es un estilo de vida, es algo cotidiano, es un día a día. Andamos en luz, somos hijos del día. Amén, hermano. Por lo tanto, es inconcebible que un cristiano ande en tinieblas. No puede ser. Un hermano dijo lo siguiente: un cristiano puede pecar, sí, un cristiano puede pecar. Todavía estamos sujetos a nuestra carne, hermano. Todavía tenemos que luchar aquí. Y tal vez en algún momento podemos pecar. Podemos. Pero lo que no puede ocurrir es que el pecado se enseñoree de nosotros. Eso no puede ocurrir. Porque ya no somos siervos del pecado. Somos ahora siervos de la justicia. Somos siervos de Jesucristo. Amén, hermano. Por lo tanto, si andamos en luz, es decir, si juzgamos nuestros pecados, si cuando hemos caído rápidamente hemos traído eso a la luz, lo hemos quedado guardado en el corazón, como diciendo, oh, ¿qué van a decir los hermanos? Sino que lo traemos a la luz, lo juzgamos. ¿Qué ocurre? Tenemos comunión unos con otros. Usted hace el sentido inverso. Si usted está en tinieblas, usted no va a tener comunión unos con otros. Su comunión con los hermanos no va a ser la comunión que Dios espera que usted tenga con sus hermanos. Usted puede decir, o podemos ver, pero igual nos relacionamos, hermano. Igual jugamos a la pelota juntos. Igual salimos de paseo juntos. Igual tengo un grupo de hermanos que está siempre aquí. ¿Qué comunión tenemos? ¿Qué tipo de comunión será? El Señor no es libre, hermanos. La comunión a la cual debemos aspirar no es a una comunión carnal. No estamos llamados a esa comunión. ¿Es posible llegar a esa comunión? Sí, hermano. Y eso es lo trágico. Y eso es lo terrible de todo, que podemos llegar a ese tipo de comunión. Quiero que revisemos un texto que más adelante también tal vez lo van a revisar con mi hermano Alexis, pero veámoslo ahora también. Gálatas. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Note ese versículo, hermano. Aquí dice que habiendo comenzado por el Espíritu, todos hemos comenzado por el Espíritu. Amén. Todos recibimos el Espíritu Santo de Dios, lo dijimos al principio. El Espíritu Santo está en nosotros, está habitando en nosotros. No esperamos por Él, Él está. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Nuestro hermano nos explicaba ese término, ahora vais a acabar. Y nos decía que esto literalmente, o al menos en el sentido original, tiene que ver con la siguiente idea. Habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar perfeccionándose en la carne. Este es el sentido de ese versículo. O sea que es posible. O sea que esto es un riesgo latente. Que habiendo comenzado en el Espíritu, teniendo el Espíritu de Dios en nuestro corazón, podemos obviar al Espíritu. Podemos ignorar al Espíritu. Podemos no oír la voz de la tórtola. ¿Sabe lo que ocurre cuando no oímos la voz de la tórtola? Y cuando nos confundimos de voces y creemos estar oyendo la voz de la tórtola, pero no es la tórtola. Se parece, pero no es. ¿Sabe lo que ocurre? Terminamos perfeccionándonos en la carne. Nuestros mensajes los terminamos perfeccionando en la carne. Nuestra relación con Dios la perfeccionamos en la carne. Nuestra comunión con los hermanos la perfeccionamos en la carne. Entonces nos unimos a algunos hermanos por afinidades. No digo que no sea así, no digo que esté mal, no estoy condenando eso, hermano, entiende bien. Este es un riesgo que nosotros también estamos o podemos correr. Estamos llamados a tener comunión. Estamos llamados a tener comunión unos con otros. No solamente a ser amigos de acuerdo al mundo. Tener comunión es más que ser amigos. Amén, hermanos. Tener comunión unos con otros es más que ser amigos. La comunión aquí no está determinada entonces por afinidades. El Señor nos libre de eso. Volvamos a Primera de Juan, donde estábamos recién. Si estamos en luz o si andamos en luz, como Él está en luz, comunión. Tenemos comunión unos con otros. Hermanos amados, el pecado entonces resulta una amenaza a la comunión. ¿Sí? O sea, una amenaza a la comunión entre los hermanos, entre nosotros, es el pecado. Cuando hay pecado, entonces la comunión con Dios se interrumpe y la comunión también con los hermanos se ve afectada. No tenemos paz para estar con los hermanos. Entonces a lo mejor ocurre lo que yo decía hace un rato atrás, que nos encontramos en la calle y le hacemos el quite al hermano. ¿Cuándo le hacemos el quite al hermano? Tal vez cuando estamos en una situación donde no queremos que el hermano nos pregunte cómo estamos. Porque no estamos bien. Y preferimos irnos por la sombra, porque estamos en tinieblas. Nos vamos por la sombrita. Bien, piolita. Estamos en el supermercado, compramos lo necesario nomás, rapidito, mi amor, rapidito, rapidito. Y nos vamos, de nuevo por la sombrita. Afecta nuestra comunión. Afecta nuestro relacionamiento. Pero cuando andamos en luz, qué alegría encontrarse con los hermanos, hermano. ¿O no es así? Qué alegría, ya viene mi hermano. Lo esperamos, el hermano. Lo esperamos, lo ayudamos con las bolsas del supermercado. Hermanos, el pecado es algo terrible. ¿No cree usted así? El pecado es algo terrible. Es el pecado es algo abominable. Amén, hermano. ¿Cómo no va a ser aborrecible si interrumpe la comunión con nuestro Dios? No amemos el pecado. Hermano, no amemos el pecado. Dijimos, podemos pecar. En algún sentido, producto de nuestra propia debilidad. Pero no nos quedemos en el pecado allí. No, hermano. Juzguemos rápidamente eso. Restablezcamos nuestra comunión con Dios y tengamos comunión con los hermanos. La comunión con los hermanos es buena. Ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Hay una preocupación en mi corazón con respecto a este asunto. Ustedes ya les conté de manera muy burda cómo funciona el cuerpo humano. Ya pueden llegar los niños a dar clases de biología, perfecto. Y tengo esto en mi corazón con respecto a eso. Creo que una de las características de la llenura del Espíritu Santo, o de ser lleno del Espíritu Santo, de forma continua, diaria, no de un momento, diariamente, no solamente que podemos hablar de Cristo sin ningún problema, y de lo que vamos a hablar siempre es de Cristo, tal como decían los apóstoles, de los cuales ya conocemos los registros bíblicos, sino que también tenemos discernimiento espiritual. Amén, hermano. Discernimiento espiritual. Discernir, ver en forma anticipada algo antes que eso ocurra. Eso es discernir. La capacidad de discernir, de saber anticipadamente lo que puede llegar a ocurrir o lo que está ocurriendo. Discernimiento espiritual para ver más allá de las emociones, para ver más allá del momento, para ver más allá de una simple fotografía del momento, sino que ver más allá, ver la realidad espiritual. Y esto relacionado al cuerpo, hermano, y al pecado, tiene que ver con esto. Creo que tenemos escaso discernimiento o nulo discernimiento espiritual en relación a qué, en relación a ver a hermanos, a nuestros hermanos, cuando están en riesgo de pecar. ¿Estás de acuerdo, hermano? Es algo que ha subido fuerte a mi corazón también, en el corazón de mis conciertos. Lo hemos juzgado nosotros, a nosotros mismos. Pero, hermano, piense esto. Piense esto. Somos un cuerpo. Miembros los unos de los otros. Dependemos los unos de los otros. No tenemos la capacidad espiritual de ver, de advertir que un hermano está en riesgo. En riesgo de caer, en riesgo de pecar. No podemos leer espiritualmente al hermano. ¿Sabe por qué no podemos hacerlo? Porque nuestra comunión entre los hermanos no es una comunión espiritual. Es una comunión funcional. Comunión funcional quiere decir que es la comunión que nos sirve para vivir en un momento determinado, en un contexto determinado, como por ejemplo Rukakura. Y aquí sí tenemos y sabemos los códigos de comunicación que tenemos que tener aquí en Rukakura. Y conocemos los códigos y los manejamos y los empleamos muy bien y tenemos comunión. El hombre se comunica por códigos que van más allá, hermanos, del habla. Más allá de lo que yo pueda decirte oralmente. De hecho, la comunicación humana, 80% de ella es una comunicación no verbal. No verbal. Nos quedamos muchas veces con que, hermano, ¿cómo está usted? Bien, hermano. Ah, qué bueno. Señor le bendiga, hermano. Muchas gracias. Somos capaces de ver más allá, de discernir más allá. Esa es una capacidad no humana, es una capacidad espiritual. ¿Quiénes podrán discernir espiritualmente cómo está un hermano si no un hombre o una mujer llena del Espíritu? ¿Se da cuenta de lo importante que no es solamente emoción? La llenura del Espíritu no es solamente emoción. No solamente hablar en lengua o cualquier otra manifestación humana que podamos tener en el momento. Discernimiento espiritual es una característica de la llenura del Espíritu. ¿Cuántos dolores no hubiésemos evitado, hermano? ¿Cuántas pérdidas no hubiésemos evitado? Si hubiésemos sido capaces de discernir lo que está viviendo nuestro hermano, Nos dimos cuenta cuando pecó. Cuando pecó y decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo pecó? Hay parte de nuestra responsabilidad ahí. Nosotros somos responsables también. No supimos ver, no supimos advertir. Nuestra comunión estaba basada en una comunión funcional. No una comunión espiritual. Una comunión funcional que nos sirve para reunirnos y tomar acuerdos frente a una palabra, en el caso de los obreros, de los ancianos en el gobierno de la iglesia, pero no es una comunión espiritual, donde yo sé lo que pasa por tu corazón, donde yo quiero acompañarte, yo quiero estar contigo. Voy a usar otro ejemplo, a lo mejor burdo nuevamente, pero creo que podría explicar esto también. Hay un ejemplo de una bandada de gansos. Tal vez alguien lo ha visto por ahí en internet, en YouTube. Se usa siempre en los colegios, por eso lo coloco. Dice que la bandada de gansos siempre va en B. ¿Cierto? Algún hermano me está diciendo, sí, hermano, lo han visto. Va en B, siempre. No voy a dar todo lo que hacen, pero solamente en este punto. Cuando uno de los gansos que van volando, uno de los gansos es herido por algún cazador furtivo, alguna balita por ahí, ¿sabe lo que pasa? Ese ganso empieza a caer porque viene herido. ¿Usted sabe lo que hace la bandada? No deja de seguir, sigue avanzando. Pero hay dos de ellos que salen de la formación y acompañan a este ganso herido. Lo acompañan en su caída, lo acompañan hasta que cayó y lo esperan hasta que se recupera. Y luego los tres de nuevo vuelan alto y se unen a la misma bandada o a otra. No lo dejan solo. ¿Sabe lo que hemos hecho nosotros? Usted sabe lo que hemos hecho. Usted sabe cómo nos hemos comportado con nuestros hermanos. No, hermano, está en disciplina, no. Dejémoslo solo. Lo dejamos incluso de visitar muchas veces. Cortamos relaciones. Señor, nos perdone, hermano. Sí, el pecado entorpece la comunión. Sí, es verdad. Pero hasta el punto de dejarlo solo. Cuando ya estén arrepentidos. Oh, hermanos. Tenemos capacidad de prevenir estas cosas. Tenemos la posibilidad de prevenir. En alguna medida, yo creo que sí. Acompañando a nuestros hermanos. Cuando los ancianos de las iglesias, que tendrían que tener el discernimiento espiritual para ver estos asuntos, se dan cuenta que algún hermano está a punto de caer o está en riesgo en alguna situación, deberíamos ser como los gansos. Y encargar a dos hermanos y decir, hermano, acompáñelo. Y a lo mejor en esa compañía, en esos llamados por teléfono, en ese estar junto, en esas invitaciones a la casa, sin decir nada, de pronto aquel hermano que está en riesgo va a decir en un momento, hermano, sabe que no aguanto más. Estoy llamando a una mujer que no es mi esposa. Lo habremos salvado, hermano. Gloria al Señor. Habremos salvado porque habremos orado por Él. Oh, hermano. comunión unos con otros. Es una amistad en la carne y no lo hace. Déjeme repetirlo. Eso, una amistad en la carne, no lo hace. Eso es posible hacerlo en comunión unos con otros. Una comunión espiritual. Porque es una capacidad del Espíritu. Amados hermanos, hay otra causa u otra amenaza a la comunión, que es la hiperprivacidad. Hiperprivacidad. Cuando nos referimos a este concepto o a esta idea de la hiperprivacidad, no puedo no señalar al sistema en el cual estamos viviendo. Porque de alguna forma el sistema en el cual estamos insertos nos lleva o nos conduce a esta idea, a la hiperprivacidad, a crearnos un mundo privado. ¿O no es así, hermano? A crearnos un mundo privado, un mundo que es mío, que es personal, donde yo tengo mis favoritos. ¿O no? Podemos tener ahí la lista de música favorita, que es mi favorita. Mi libro favorito, mis amigos favoritos. Al otro lo bloqueo de Facebook. Creo mi mundo privado. Creo mi mundo, construyo un mundo privado. Eso es lo que el sistema nos está invitando hoy. A crear un mundo privado donde nadie más cabe. Nadie más cabe en mi mundo. Eso afecta a la comunión. No, yo no voy a contar mis problemas a los hermanos, porque es mi problema. Yo no voy a compartir mis tristezas con los hermanos, porque es mi tristeza. Hermanos amados, la hiperprivacidad amenaza la comunión. Nosotros somos cartas abiertas. Amén, hermano. Debemos ser cartas abiertas para ser leídas por todos los hombres. No solamente a los hombres referidos a la predicación del Evangelio y que vean a Cristo en nosotros. Hermano, debemos ser cartas abiertas primero entre nosotros. Tú debes saber mis dolores. Yo debo saber los tuyos. ¿Cómo voy a orar por ti si no te conozco? Sé que eres miembro de la iglesia local, pero no te conozco. No sé quién eres. No sé interpretar tu tono de voz. No sé si estás hablando en serio o no, no, porque no te conozco. Hay una palabra que no sale en las Escrituras, pero tiene su paralelo. También en las Escrituras lo podemos encontrar como otra expresión, pero esta palabra es la palabra empatía. Que podría ser compasión. Empatía. ¿Usted sabe lo que es la empatía? ¿Sí? ¿Sabemos lo que es la empatía? La empatía es ponerse en el lugar del otro. Ser empático. Pero más que ponerse en el lugar del otro, es estar en el otro, sentir como el otro. Sentir como el otro, llegar a sentir lo que el otro siente. Hermano, cuando usted ora por los hermanos, ¿desde qué lugar está orando? ¿Cómo estamos orando? ¿Una oración protocolar? Señor, guarda a mi hermano. Amén. Cumplimos en orar por los hermanos. Oh, hermano. tenemos que orar con ruego en el corazón. ¿No te duele ver a los hermanos fuera de la comunión? ¿No nos duele el corazón? ¿No son necesarios? Le pregunto a la iglesia, yo miembro de ella también, ¿no nos preocupa? ¿No los necesitamos? ¿Sabe por qué muchos hermanos creen en un mundo privado? ¿Sabe por qué? Porque han sido defraudados por nosotros mismos. Porque un hermano ha venido a contarnos algo y toda la congregación sabe después. Y todos nos miran raro. Y todos nos juzgan con la mirada. Si de algo tenemos que arrepentirnos, los pastores aquí y todos los hermanos que han recibido corazones, es de esto. Hay cosas que ni siquiera, creo, a nuestra esposa podemos contar. Hemos defraudado tanto en esto. Y entonces muchos hermanos prefieren ir al psicólogo porque le da más confianza. Hermano, mire esto, qué terrible. Un hombre extraño le da más confianza que los propios hermanos. Oh, hermano. El Señor nos socorra en todo esto. El Señor nos socorra poderosamente por su Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu de la comunión. Insisto con esta idea, no una comunión funcional, sino una comunión espiritual. Una comunión en el Espíritu, donde la geografía no importa. ¿Amén, hermano? Donde la geografía es un factor menor. Donde el tiempo, donde las distancias no tienen ninguna relación, porque estamos en comunión en el Espíritu. Y puedo sentir el dolor de un hermano que está viviendo una situación en Iquique, lo puedo sentir yo también. Lo puedo vivir. Puedo orar, puedo llorar, puedo rogar por mi hermano, porque su dolor es mi dolor. Estamos tan centrados a veces en nosotros mismos, como decía la primera predicación que el Espíritu Santo nos dio. Centrados en nosotros. Oramos por nosotros y para nosotros. Que hay de orar por Dios, por el reino, por la extensión del reino de Dios, por la carga de Dios, por los hermanos. No, oramos por nosotros. Eso no es de hombres y mujeres llenos del Espíritu. No es propio. Eso es todavía de hombres y mujeres carnales que saben las Escrituras y pero viven por sí mismos y para sí mismos. El ideal de comunión, el ideal de comunión es una comunión sacrificial, es una comunión que proviene del amor de Dios. Amén. Una comunión sacrificial, no por mis más amigos, por todos los hermanos. Nuestra comunión no se puede basar en las emociones o en los sentimientos. El corazón, usted sabe cómo es su corazón. Más que lo que sabemos, es lo que creemos por las Escrituras. El corazón es engañoso. ¿Así es? ¿Lo ha experimentado usted? Sí, hermano. El corazón es engañoso. Los sentimientos son engañosos. Por eso es que aún los sentimientos deben pasar por la cruz. Aún las emociones deben pasar por la cruz. Nuestra comunión entonces no se debe fundamentar en emociones o sentimientos o afinidades. ¿Saben qué se fundamenta nuestra comunión? ¿En qué se debe fundamentar la comunión entre nosotros? En la palabra de Dios. Nuestra comunión se basa en la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dicen las escrituras? Amaos unos a otros. Amaos. Eso dice la palabra de Dios. Entonces mi comunión contigo no se basa en una afinidad. Se basa en la palabra. Te amo porque el Señor me dice que te ame. Te amo porque el Señor ha derramado su amor en mi corazón para amarte. No te amo con un amor humano. No te amo desde mi alma. Ya pasó eso y a veces es necesario que pase. A veces esto es como el matrimonio, como decía Rodrigo. Partimos enamorados, decía el hermano, ¿no? ¿Se acuerdan? Y era como el primer empujón. Pareciera ser que la amistad fuera algo similar. Podemos llegar a tener contacto por las afinidades que tenemos. ¿Sí? Pero no podemos hacer de eso la base de nuestra comunión. Y si fuese así, es necesario que eso termine. ¿Amén, hermano? Es necesario que eso termine, así como el enamoramiento termina en un momento determinado, así también nuestro relacionamiento entre los hermanos, si fuese por afinidad, si fuese por las cosas del alma, debe terminar. A veces termina cuando el hermano nos termina defraudando. Pero si nos defraudó, ¿qué vamos a hacer? ¿No lo vamos a ver nunca más? ¿Lo vamos a alejar? ¿Porque nos defraudó entonces nunca más con él? No, hermano. No. A partir de ahí, si eso estaba basado en la afinidad, bueno, a partir de ahora no es por afinidad. Es por obediencia a Cristo. Es por obediencia a la palabra. Donde el Señor me diga que tengo que mantener mi comunión con mis hermanos, yo la voy a mantener. Hermanos amados, el Espíritu Santo de Dios, esta tórtola, esta paloma, ha hablado en nuestros corazones con respecto a este asunto. No podemos cometer los errores que hemos cometido con respecto a la comunión con los hermanos. Amén, hermano, ¿están de acuerdo? ¿Primero reconocemos que hemos cometido errores? Sí, hermano. Quiero agregar algo más. Hay un versículo en las Escrituras que dice, con respecto a un hermano que ha caído, un hermano que está en disciplina, dice esto: vosotros, que sois, lo sabemos, ¿se dan cuenta, hermano? Que conocemos la Escritura. Vosotros que sois espirituales. Vosotros que sois espirituales. Vosotros que sois hombres y mujeres llenos del Espíritu. Restauradle. Restauradle. Otra evidencia de que somos llenos del Espíritu. de que somos hombres espirituales, que podemos y tenemos la capacidad de restaurar a nuestros hermanos y de mantener con ellos la comunión espiritual. Es posible. No vamos a poder restaurar a nadie, a ninguno de nuestros hermanos, si es que no somos llenos del Espíritu, si es que no nos convertimos de ser hombres carnales a hombres espirituales. Hermanos, así como es necesaria la conversión de un hombre natural a Cristo, de un hombre sin Cristo, que es necesario, que es imperioso, que es urgente que conozca al Señor, porque en cualquier momento la vida se le puede ir. Y se va sin el Señor. Y si va sin Jesús en el corazón. No podemos hacer nada más por él. Pero hermanos, así como es necesario y como esa llama debe estar en el corazón de nosotros por causa de la predicación del Evangelio para que otros conozcan a Cristo, así también, de la misma manera, con la misma intensidad, debemos rogar al Señor de que nos convirtamos de hombres carnales en hombres espirituales. Podemos pasarnos toda la vida como hombres carnales. No es la voluntad de Dios. No es lo que Dios espera de nosotros. Dios quiere Jesús, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, anhelan una iglesia gloriosa. Para eso está trabajando el Espíritu. La mayor obra del Espíritu Santo, la mayor obra o experiencia espiritual que podemos vivir, es que Cristo sea formado en nosotros. Esa es la mayor experiencia espiritual. Que Cristo sea formado en nosotros. Que ponga Él en nosotros la obediencia para poder obedecer la palabra del Evangelio, la palabra de Dios, y andar por ella. Lo demás tiene su lugar. Pero esta es la obra del Espíritu. Conducirnos a Cristo, llenarnos de Cristo, no un momento, todos los días, hermanos, y de esa forma tendremos comunión con Dios y comunión también con los hermanos. ¿Queremos tener comunión espiritual? ¿Queremos saltar la barrera de la amistad en la carne y pasar a tener comunión espiritual con los hermanos? ¿Quieres sentir el dolor de tu hermano como propio? ¿Quieres llorar cuando él llora? Yo tengo un hermano, no está en Chile, y por eso hablaba delante de las experiencias, que gracias a la tecnología tienen su lado bueno y su lado malo, depende cómo la utilicemos, ¿no? Hay un hermano que está en Canadá, hermano nuestro, que me envió un WhatsApp. Y él conoce mi corazón. Ni siquiera apuntó a mi necesidad. No la nombró. Pero sabe lo que me escribió. Perdone esta autorreferencia. Perdónenme eso, hermano. Pero saben lo que escribió el hermano. Estoy rogando por ti. Para que el Señor conceda el deseo del corazón. Te amo. Comunión en el Espíritu. Yo no soy amigo del hermano. Soy su hermano. Gloria al Señor. Este es el encargo que el Señor puso en mi corazón. en el corazón de mis consiervos también. Esta no es una palabra propia, una palabra que el Espíritu Santo nos encargó a nosotros. Somos un cuerpo, somos uno solo. No han sido y no son varias voces aquí. Señor, no libre, hermano. Señor, no guarde. Señor, defienda a su iglesia de voces extrañas, de voces de hombres. No, no resistimos. Nosotros queremos oír la voz de la tórtola. Queremos oír la voz de la paloma, la voz del Espíritu. Queremos ser espirituales. Porque solo los espirituales podrán oír la voz del Espíritu. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos dé de su gracia. Para no solamente oír la voz del Espíritu. Para no solamente pensar en las Escrituras, sino que también para ponerlas por obra. Seamos así considerados hombres sabios, que fundamentamos nuestra vida en la roca. Y allí la expresión la roca no se refiere a Jesucristo solamente, sino que la roca es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Amén, hermanos.